Al mismo tiempo, siempre voy a agradecer porque hace un papel increíble, sale súper bien en la película, entonces siempre voy a estar agradecida de que ahí está. O sea, Jerry ya quedó plasmado en mi película y ahí está para que todos lo conozcan.
Claro.
Entonces estaba yo trabajando, terminando Observar las Aves, y luego en abril, o sea, 6 meses después de que murió Jerry, yo luego, pues empiezo, o sea, mi duelo y mi dolor y mi tristeza lo vuelco como a mi escritura, y entonces empiezo a tener como conversaciones internas en mi cabeza y acaban siendo diálogos y eso se convierte en historias. Y entonces se me ocurrió una historia.
Conexiones, encuentros, reflexiones, un momento de conversaciones auténticas con personas que han marcado mi vida y estoy segura dejarán algo en la tuya. Soy Bere Márquez y esto es Entre Voces. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre Voces. Soy Bere Márquez y estoy súper contenta porque hoy tengo a una invitada de verdad súper especial. Es Andrea Martínez Crowder y es una cineasta mujer. Entonces estoy súper, súper contenta porque de verdad la escuché, la descubrí y ahora soy su fan número uno. Me encanta todo lo que hace y quiero que ustedes escuchen todo lo que ella está haciendo. Y vamos a tocar un tema importantísimo, que es la resiliencia. Y de verdad es una mujer súper resiliente y quiero que ella nos cuente su historia, que nos cuente lo que está haciendo, sus proyectos. Así que bienvenida, Andrea, a este programa de Entre Voces.
Muchas gracias, Bere. Estoy muy contenta de estar aquí contigo.
Gracias a ti, gracias a ti. Queremos platicarles un poco acerca de este tema, que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia para las personas? Cuando no han escuchado esta palabra, me encantaría platicarles. Creo que es este aspecto que tenemos todos los seres humanos, porque todos lo tenemos, pero unos decidimos tomarlo y otros no. Entonces, hay personas más resilientes que otras. Quizá tenga que ver su personalidad, muchas características, lo que han vivido y lo que han querido entrarle a la vida. Pero, pues en este caso, Andrea tiene una historia y la verdad este episodio completito es de ella. Yo voy a intervenir muy poco, pero quiero que la escuchen porque además cuenta las historias súper bonito para que nos cuente un poco, pues, quién es Andrea y qué hace Andrea.
Ay, pues después de esa introducción, híjole, ya me pusiste nerviosa, Bere. no sé dónde quieres que empiece. O sea, yo soy cineasta. Estudié la maestría en, bueno, estudié comunicaciones en aquí en México y luego hice una maestría en cine. Soy mexico-canadiense porque mi mamá era canadiense, mi papá era mexicano y mi papá hizo un viaje en bicicleta de México a Canadá cuando tenía 25 años. Y se casó con mi mamá, y entonces por ende ya tenemos así las dos ramas del árbol genealógico mexico-canadiense. Y como cineasta, yo siempre he metido como cuestiones, bueno, no es de que he metido, sino que yo parto de un punto de vista muy personal. Entonces, por ejemplo, este viaje en bicicleta de mi papá y mi tío, o sea, fueron dos hermanos los que hicieron este viaje, fue el tema de mi segunda película que se llama Ciclo. Entonces es un documental, pero es como muy, muy íntimo el documental, porque vas conociendo a estos dos hombres que tienen 75 y 78 años y que vuelven a trazar la ruta de este viaje que hicieron cuando tenían 22 y 25 años. Entonces es como una reflexión acerca del paso del tiempo, de los lazos de familia, del amor, del paso de los ciclos de la vida. Entonces acaba siendo como un documental muy íntimo. Y así, o sea, me la he llevado un poco. O sea, siempre mi vida personal acaba como está estrechamente ligada con mis películas. Entonces, no sé si quieres que te platique de mi tercera película.
Sí, por favor.
Porque creo que también tiene que ver con la resiliencia, precisamente. Mi mamá fue diagnosticada con Alzheimer hace muchos años. O sea, ya ni me acuerdo cuándo fue, como el 2005, más o menos cuando nació mi hija. Y entonces cuando nosotros filmamos Ciclo, en el 2009, ella ya llevaba varios años, incluso seguramente llevaba muchos más, o sea, porque luego se tarda como la familia, bueno, al menos nosotros nos tardamos mucho como en darnos cuenta de lo que estaba pasando con ella. Entonces ya seguramente muchos años antes ya estaba como medio mal, pero como que no lo aceptas y no sabes qué está pasando, entonces te tardas un poco en reaccionar. Pero para el 2009, cuando filmamos Ciclo, mi mamá ya estaba bastante, o sea, estaba bien, pero ya se notaba, o sea, la degradación mental, ¿no? Entonces, ella forma parte de la película de ciclo, es como un personaje secundario ahí, pero realmente es muy importante en ciclo porque la película va acerca de cómo estamos echándonos un clavado a la memoria de mi papá y mi tío, mientras que la memoria de mi mamá está desapareciendo. Entonces, como una, sí es como importante esa reflexión de la memoria en ciclo. Entonces, en Observar las aves, de lo que va es de una mujer, es una película de ficción, no es documental, y trata de una mujer que es escritora que le diagnostican con Alzheimer y decide hacer una película de despedida. Entonces, esta mujer pues empieza a filmarse y luego necesita, se da cuenta que la propia enfermedad no le va a permitir acabar la película, porque pues va a llegar un momento donde no sabe manejar la cámara o no sabe qué está haciendo enfrente de la cámara y luego eventualmente no sabe ni qué es. Entonces, se pone en manos de una cineasta. Ay, no sé si te perdí.
Yo ¿Hola? Te escucho bien.
Bueno, seguiré hablando por... Ya no te veo, pero... Ok, sí, no te veo, pero seguiré hablando. Entonces pone en manos de una cineasta que le ayuda a terminar la película y en esa película salgo yo como la cineasta que ayuda a acabar la película. Y evidentemente esta película nace de tanto de la situación que viví con mi mamá, o sea, de ver a ser querido, a las personas que más aman la vida, ver su desaparición paulatina, pero también con mi propio miedo. Que okay. Yo eventualmente pudiera enfrentar lo mismo. Entonces, realmente la película nace de un miedo. O sea, yo estaba aterrada en ese momento de vida de que me fuera a dar Alzheimer y que acabara yo en la misma situación que mi mamá. Entonces, sí es impresionante cómo de repente el miedo se puede volver una cosa como un impulso para crear. Porque sí, yo estaba en un muy mal momento cuando se me ocurrió la historia de observar las aves, pero como que supe, pude encontrar la manera de convertir ese miedo en algo, en una historia que contar. Y eso me fortaleció muchísimo a mí. Y claro, obviamente, el hacer la película también fue como medio catártico, porque sí era una ficción y yo interpretaba a esta cineasta y la mujer no es mi mamá, o sea, cambió muchísimo, porque cambió mucho. O sea, la mujer que interpreta a Lena es una mujer increíble que se llama Bea y es una personalidad muy diferente a mi mamá. O sea, no era mi mamá. Pero al mismo tiempo yo estaba enfrentando, o sea, lo que dice mi personaje y lo que vive mi personaje era muy relacionado a lo que yo había vivido. Entonces, el poder hacer esa película sí fue un poco, pues es como explorar tus demonios y sacar esos demonios y hacerte amigo de tus demonios, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, Observar las aves, pues sí, es una película muy, muy personal y que me ayudó muchísimo a lidiar con eso de mi mamá.
Exacto, es que fíjate, estás diciendo tú algo súper importante, el cómo enfrentamos a veces estas crisis y podemos tomarlas o como un aprendizaje y aprovechar algo de eso que me dejó transmitirlo en tu caso, por ejemplo, que es el cine y que por muchas personas lo pueden observar y que pueden a través del cine y de la pantalla, lo que están viendo, poder sanar también ellas, poderse... identificar contigo, con el personaje, con tu escritura, y desde ahí también tomar las riendas de su vida y decidir hacer algo, ¿no? Claro. Algo que tenga un propósito, que no se quede claro. Nada más como en esto pasó y ahora me hundió, sino esto pasó y me levantó, me hizo salir adelante con todo esto y pues crear algo a partir de eso. La verdad yo los invito porque para que vayan a ver a estas dos películas de las que habla Andrea, que es Ciclo y... verlas,
como observar
las aves, sí. Que son increíbles. Esto que les está platicando Andrea es poquito ya cuando lo están viendo en pantalla. Es impresionante las tomas, la poesía que hay detrás de todo esto. Pero bueno, yo no les voy a contar más para que ustedes mismos vayan y lo vean. Porque además yo quiero que Andrea nos cuente otra parte de su ser resiliente, que es con todo esto que ahorita está, por ejemplo, ahí le están escuchando ustedes ruido porque está en Gallo Güero. Sí. Y va a contarnos aquí a lo mejor un poco.
Les voy a enseñar un poquito.
La gente que nos está viendo, ese es Gallo Güero. Tiene una historia, entonces no les va a contar toda la historia porque hay una serie completa de Gallo Güero, pero que Andrea nos cuente un poco qué es Gallo Güero.
Bueno, Gallo Güero es este restaurante que, porque además, bueno, yo además de ser cineasta, ya soy restaurantera, o sea, soy dueña de Gallo Güero. Nunca fue mi intención, nunca, o sea, en mi vida pensé que iba a ser dueña de un restaurante, pero fue un poco como el camino, o sea, ahora sí que los caminos de la vida, así me lo pusieron. yo me enamoré de alguien, de Jerry Moratz, que era de Estados Unidos. Nos conocimos aquí en México y nos enamoramos. Y tuvimos, bueno, para mí ha sido la relación más bonita de pareja que he vivido en mi vida. O sea, sí fue una relación de mucha complicidad, de muchos proyectos juntos. O sea, nos íbamos a casar en un road, o sea, queríamos hacer como un road, boda, una boda de carretera, porque nos queríamos casar en México, luego en Arizona, de donde estaba su familia, uh-huh. y en Canadá, donde estaba otra parte de mi familia. Entonces nos encantaba viajar. Él participa en observar las aves, o sea, tiene un rol en observar las aves, porque quise... ¡Ay, hola, Diana!
Dianita.
Yo quise que no todos los actores fueran profesionales en observar las aves, entonces lo convencí de que él hiciera un papel en observar las aves como el amor de la vida de la protagonista Lena, siendo el amor de mi vida el que interpretase ese papel. Entonces teníamos muchos proyectos en cosa como en conjunto, y en el 2017 él abre un pequeño restaurante en la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Pero realmente era más como café, pero más bien su sueño era tener un restaurante en forma, con mesas, hacer un menú completo y diseñarlo a su modo. Y entonces un día iba yo en mi bicicleta y encuentro este lugar que está en renta, hablo y me dice, voy para allá. Y al día siguiente ya estábamos firmando contrato y tumbando paredes, porque este lugar que ven ahorita era muy diferente, estaba todo cerrado, era muy gris, no estaba nada bonito el lugar. Y entonces empezamos él su proyecto, pero yo estaba muy involucrada en el proyecto. Entonces yo iba de la mano con él, iba a la otra de abastos, de compras, iba a Costco, iba, toda la cuestión de los empleados, iba yo ayudando. O sea, realmente era como era su bebé, pero yo estaba acompañando, ¿no?, a todo lo que, en todo el proceso. Entonces, sí, lo hizo exactamente como lo quería él, lo diseñó, el menú, el lugar, la música, todo fue como su medida, como lo quería. Lo inauguramos el 11 de octubre, o sea, este domingo cumplimos 2 años de haberlo inaugurado.
Sí.
Lo inauguramos el 11 de octubre, y el 22 de octubre, o sea, 11 días después, Jerry fallece inesperadamente. Sin, o sea, no había indicio, porque estaba muy sano, estaba muy bien de salud, andaba en bicicleta todos los días. Estaba realmente como en un punto muy alto de su vida, profesionalmente, personalmente, creativamente. O sea, sí estaba en la cúspide. Y falleció, o sea, falleció de algo totalmente inesperado, en cuestión de media hora, a mi lado, además. O sea, fue en nuestra cama, en nuestra casa, a mi lado. Y obviamente eso... Digo, ha sido el golpe más duro que yo he vivido en mi vida. Sí, me agarró por completo en curva. Pero fue un momento, o sea, en ese momento tuve que tomar muchas decisiones. O sea, tuve que decidir qué hacer con Gallo Güero. Sobre todo, o sea, en ese momento era qué hago con su bebé que acaba de nacer, que estaba tan feliz, tan orgulloso, y que además sí quedó tan bonito que no me quedó duda de que tenía que yo mantenerlo vivo. O sea, tenía que encontrar la manera de mantener el gallo vivo y echarlo a andar. Y aunque yo realmente no tenía experiencia, o sea, no tenía experiencia de restaurantera, de empresaria, de jefa de un equipo, y no era chef tampoco. O sea, me gusta la cocina, pero nada más. O sea, hasta ahí llega mi entusiasmo. Entonces, sí fue una decisión, no fue tan difícil de tomar porque me quedaba claro. O sea, nunca dudé que tenía que al menos intentarlo. Entonces, junto con la hija de Jerry, que vive en Estados Unidos, que además considero que, al final de cuentas es parte del mismo proyecto, decidimos que le íbamos a dar 6 meses como de prueba. Okay. Y luego ya veíamos. O sea, si ya estábamos perdiendo mucho dinero, entonces pues ya, ni modo, lo intentamos y ya. Podríamos como estar contentas que lo habíamos intentado. Pero bueno, ahorita ya estamos cumpliendo 2 años con todo y pandemia. Pero la cosa es que, por un lado me ayudó muchísimo a lidiar con este duelo, porque, no podía hundirme en mi tristeza. O sea, simplemente no podía porque no tenía tiempo para hundirme en la tristeza. Entonces, fue una etapa como muy loca porque me la pasaba llorando. O sea, sí lloraba porque soy muy chillona y a la peor producción yo. Entonces, sí, andaba en la bicicleta y de repente empezaba a chillar. No, estaba en la regadera y empezaba a chillar. Pero al mismo tiempo estaba yendo a las entrevistas, yendo a Costco, o sea, viendo lo de los empleados, como, o sea, aprendiendo una curva de aprendizaje súper disciplinada, que había tantas cosas que no conocía. Entonces, sí me ayudó, o sea, me ayudó el tener ese objetivo en la vida de que se mantuviera vivo para yo misma lidiar con ese dolor que estaba viviendo. Y entonces, por otra parte, entonces yo estaba como muy clavada en Gallo Güero, pero por otra parte seguía yo, o sea, estaba acabando de observar las aves, que además fue también un proceso súper loco porque me acuerdo la primera vez que vi el corte de observar las aves, o sea, el editor me dijo, bueno, ya está el corte, me invita, yo además dije, le dije a mi mejor amiga, a mi hermana, a la productora, todos se fueron como a apoyarme para ver el corte, porque ver a Jerry en la pantalla sí fue una cosa súper dura. Claro, al mismo tiempo, siempre voy a agradecer porque hace un papel increíble, sale súper bien en la película, entonces siempre voy a estar agradecida de que ahí está, o sea, Jerry ya quedó plasmado en mi película y ahí está para que todos lo conozcan.
Claro.
Entonces estaba yo trabajando, terminando Observar las Aves, y luego en abril, o sea, 6 meses después de que murió Jerry, yo luego, pues empiezo... O sea, mi duelo y mi dolor y mi tristeza lo vuelco como a mi escritura. Y entonces empiezo a tener como conversaciones internas en mi cabeza y acaban siendo diálogos y eso se convierte en historias. Y... Entonces se me ocurrió una historia. No es que se me haya ocurrido, sino que mi dolor me llevó a escribir esta historia.
Claro.
Que tiene que ver con una mujer que pierde el amor de su vida. Entonces empiezo a escribir esta historia. Y se convierte en un guión para una película, un largometraje, al que invito a Tenoch Huerta a participar. Y entonces ahora, en una semana, vamos a arrancar Tare, que es mi película, mi cuarta película, que nace de la pérdida de Jerry. Y además, Gallo Güero tiene que ver, o sea, el personaje, realmente no es para nada un documental, no está basado, o sea, no soy yo el personaje, pero sí está basado en lo que yo viví. Entonces, por ejemplo, esta mujer había perdido el amor de su vida 5 meses antes, que era chef, que era dueño de Gallo Güero. Entonces, por ejemplo, este muro que ven acá atrás, es un muro que le hicimos. Vamos a ver. Este muro lo tenemos desde que murió. Está en inglés.
Es un homenaje.
Sí. Entonces, pues están todas sus, o sea, muchas fotos.
Ajá.
Sus lentes y así, fotos con su hija. Este fue el chef con el que se estudió. No sé si lo ven.
Sí, toda una historia.
Entonces, pues este muro va a salir en la película. Jerry es, pues, el amor de la vida de mi personaje.
Claro.
Entonces, de alguna manera es como una curiosa, es una mezcla, o sea, es ficción, pero sí hay como estos dejos de la realidad que se van metiendo en la historia, ¿no?
Seguramente va a ser maravillosa. O sea, viendo tu trabajo y el de Tenoch, bueno, ¿qué les puedo decir? Tienen que estar ya atentos a todo lo que es Tare.
Ay, pues muchas gracias. Y luego, por otra parte, pues hice la historia del gallo. Que además todo ha estado como tan entretejido, conjuntamente. Cuando empezó la pandemia, obviamente como restaurantera, o sea, inmediatamente dije, híjole, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para sobrevivir? Entonces sí tuvimos que tomar como decisiones de recortar horarios, o sea, muchas cosas que tuvimos que empezar a tomar en cuenta, pero sí me apaniqué, o sea, porque sí dije, híjole, nos vamos a hundir. Claro. Entonces yo sabía que las redes sociales iban a ser fundamentales y siempre, bueno, sigo sufriendo. O sea, las redes sí nomás sufro mucho con las redes sociales. Ahorita ya le estoy agarrando un poquito más la onda, pero hace 8 meses era así de que tenía que postear algo y me aterraba. Así me tardaba 10 minutos en postearlo porque me ponía muy nerviosa de que, ay, no, lo estoy haciendo bien y no sé qué.
Sí, lo sé.
Y entonces decidí que tenía que enfrentar esto, o sea, este miedo, porque era la única manera que iba a sobrevivir el gallo güero, era aprovechando las redes sociales.
Definitivo.
Y entonces decidí hacer, o sea, dije, bueno, ¿por qué no trato de combinar mis dos carreras de restaurantera con cineasta y contar la historia del gallo? O sea, contar la historia detrás de Gallo Güero para que la gente conozca. O sea, uno ve un restaurante y no se puede imaginar las historias. Seguramente muchos restaurantes no tienen. O sea, hay toda una historia detrás. Entonces decidí contar la historia de Gallo Güero a través de una serie de videos que iba subiendo yo a YouTube. Según yo, iban a ser como 5 o 6 y acabaron siendo 15. Empezaron creo que de 3 minutos y el último acabó en 16 minutos, o sea, porque cada vez que iba contando, pues iban saliendo tangentes de otras cosas que quería incluir. Entonces acabé, pues sí, fueron muchas tangentes, pero acabo incluso hablando de Tare, de cómo Tenoch se involucra en el proyecto. Entonces, sí ha sido, al final de cuentas, entre Tare, la historia de Cayo y mi vida, es como ahora sí que un tejido ahí de las tres cosas que constantemente están. Adiós. Adiós.
Sí, exactamente, se mezcla todo, pero es que de alguna forma es lo que tú estás diciendo, tu vida de alguna forma también la estás proyectando. Y esa serie de la que habla Andrea, yo la vi un día y empecé a ver un episodio y me seguí con los 15, o sea, no pude dejar de ver. Junto con mi marido me decía, ¿sigue otro episodio más o es el mío? Y yo, es otro. Y me decía, ya me voy a dormir y seguía viéndolo.
¡Ay, qué padre!
La verdad está súper bonito. Yo sí los invito a que vayan a ver en YouTube esta serie que dice Andrea, para que conozcan más el trabajo y también para que conozcan más toda la vida de lo que está platicando ahorita, de la historia de Jerry, de la historia de su amor, de la historia de todo esto y también de Tare. Y bueno, yo te quería hacer esta pregunta, porque yo sé qué es Tare, pero la gente que nos está escuchando se va a preguntar lo mismo, ¿qué es Tare? Yo sé que tú lo has explicado en algunas ocasiones, pero que sepamos qué es, ¿por qué le pusiste ese nombre, Tare?
Ah, Tare. Ah, Tare es un botón en una báscula.
¿Y cuando pasas una báscula, papá?
A ver, me pasen una báscula. Les voy a enseñar. Es un botón en una báscula que te permite resetear tomando en cuenta lo que está ya has pesado. Entonces, ¿tienes la báscula? Ah, gracias. Entonces, a ver si se ve.
Hola,
este
Iván.
Botón... este es el botón rojo.
Ajá.
Este dice Tare.
Tare.
Ay.
Sí,
me
sí.
Hago bolas. Ahí está.
Bien. Ahí, ajá.
Entonces, lo que uno hace es, tienes la báscula, y entonces pones tu recipiente, o sea, si esto estuviera vacío, lo pongo,
ajá,
pesa 300 gramos, le pico al Tare y se resete a cero. Y luego voy añadiendo mis 300 gramos de limón, le pico a Tare y va a cero. Le voy añadiendo el azúcar, 200 gramos de azúcar, le pico a Tare y se resetea. Entonces, es como resetear, pero tomando en cuenta lo que ya está ahí. O sea, sí. no se elimina, no lo estás quitando y midiendo cada cosa por separado. Estás añadiendo cosas a lo que ya hay. Y entonces es una analogía a lo que yo siento que estamos haciendo todo el tiempo en la vida. Siempre estamos como queriendo volver a comenzar, resetear nuestras vidas, pero no podemos olvidar lo que hemos vivido. O sea, ese pasado sigue ahí, esas vivencias siguen ahí, ese dolor no va a desaparecer. O sea, esa ausencia, esa tristeza va a seguir ahí, pero tenemos que encontrar la manera de seguir adelante.
Exacto.
Y es lo que está intentando hacer. Bueno, lo que le sucede al personaje con la ayuda del otro personaje. O sea, se ayudan a resetear. El personaje de ella y el personaje de él se ayudan a sanar de alguna manera para poder seguir viviendo.
Exacto. Me encanta cómo lo cuentas y me encanta la analogía porque está tan bonito. O sea, yo la verdad sí he utilizado ese botón en la báscula cuando cocino y le pongo el Tare. Me encanta cuando lo descubrí porque decís, ah, pues súper bien, ahí le, pero nunca...
No le tienes que quitar nada.
No le tengo que quitar, exacto. Pero nunca había visto esta parte tan profunda que dices tú como de, pues le vas poniendo algo más a la vida y es lo que estamos hechos todos, de historias, o sea, se nos
claro.
va llenando nuestra vida de historias. Y qué bonito poder contar esas historias, tenerlas para las personas, ¿no? En el caso de lo que tú estás haciendo. Y bueno, aprovechando que eres cineasta, que nos puedas contar todo esto en una película, se me hace maravilloso. Ahora, yo te quiero preguntar, porque yo sé que hay un proyecto detrás de Tare para que la gente pueda escucharlo, que se involucre, que puedan apoyar, porque yo te platicaba atrás de antes de salir a live, que para mí el cine es súper importante. En una experiencia que tuve yo de participar brevemente en el cine, quedarnos sin que esa película se llegara a la pantalla por falta de un presupuesto, por falta de apoyo, por falta de todo. Entonces, ¿cómo podemos la gente que no somos cineastas, que estamos, pero que nos gusta el cine, poder apoyar este proyecto que tienen ustedes ahorita y involucrarnos en Tare?
Bueno, desde un principio, casi, o sea, desde que empezamos a hablar de Noche y yo, sí sabíamos que iba a ser una película, o sea, como chiquita, en el sentido de que no iba a ser una producción enorme con una infraestructura enorme. O sea, son dos personajes realmente, que van, o sea, la historia se lleva a cabo a lo largo de una noche en la Ciudad de México, entre dos personajes. Entonces era muy, era una producción sencilla y no muy cara. O sea, lo podríamos hacer con no tanto dinero, porque al final de cuentas el cine sí es un medio caro. O sea, es producir y todo el proceso suele ser muy caro. Y también por eso también es como inaccesible y por eso se quedan atorados proyectos como el tuyo, porque no alcanzas a tener ese presupuesto. Yo, Observar las Aves, mi primera película que fue Cosas Insignificantes, que fue producida ejecutivamente por Guillermo del Toro, fue una película bastante grande. O sea, fue mi primera película y sí era una cosa como bastante grande. Ciclo todavía, por ser documental, también éramos 18 personas atravesando el continente en 8 vehículos. O sea, sí era, todavía era como una cosa bastante grande. Pero Observar las Aves lo hicimos 5 personas, un presupuesto ultra reducido en San Miguel de Allende. Uh-huh. Y me encantó. O sea, me encantó porque me dio como una libertad de trabajo, de poder, ¿no?, como explorar y equivocarnos y buscarle y trabajar íntimamente con Bea. O sea, sí, es como una, no tienes como todo el peso de esa, ¿no?, parafernalia cinematografía detrás de ti. Entonces me encantó. Entonces no fue una cosa que yo pensé adrede de que, ay, quiero volver a hacer una película chica. No, simplemente se me ocurrió una historia que naturalmente entraba en un esquema de producción chiquita. Entonces, desde un principio dijimos, Tenoch y yo, vamos a intentar hacer esta película de manera alternativa y no acudir a los fondos, que además ahorita todos corren un peligro brutal, que está terrible, todos están en incertidumbre, entonces qué bueno que tomamos la decisión, porque sí, mis otras películas se han hecho con Eficine, con Foprocine, y es un proceso, a final de cuentas, también tardado, digo, merecidamente, porque tienes que ser, o sea, minucioso el proceso de selección y todo eso. Entonces, bueno, tenía que ser. Entonces, con esto decidimos, no queremos entrar en ese track de pedir el apoyo y un año después, a ver si luego, no. Dijimos, vamos a hacerla, vamos a ver cómo podemos juntar el dinero, que es relativamente poco para el cine, o sea, porque siempre en el cine estás hablando de millones de pesos, y nosotros lo que queremos juntar son 425 mil pesos a través de Kickstarter, que es una plataforma de lo que llaman crowdfunding, que es la gente la que aporta. Entonces, entre 100 pesitos y 100 pesitos, y alguien dona 1,000, y de repente hemos tenido gente que dona 10,000, pero otros que donan 50, y todo eso nos ayuda, o sea, son nuestros productores, a final de cuentas, los que están financiando esta película. Entonces, es una manera de hacer la producción mucho más horizontal, permitir también, como invitar a la gente, que sean parte de un proyecto, que sean parte de esa creación, de una historia y de ese arte y de ese tocar corazones, pues van a formar parte de eso. Entonces, lanzamos esta campaña hace un mes, acaba el 22 de octubre, que curiosamente es el día que falleció Jerry, hace 2 años. Entonces, acaba dentro de, ¿no?, 10, 12 días.
Sí.
Y entonces estamos invitando a la gente a, ¿no?, a apoyarnos a través de esta página de Kickstarter. Pueden apoyar y aparte pues reciben recompensas. Está muy divertido porque reciben recompensas de, por ejemplo, desde un rol de canela hasta una serenata de Tenoch o una invitación a la premiere, créditos en pantalla. O sea, dependiendo del monto que aporten, les toca una recompensa. Toda esa información lo pueden encontrar en la página de Kickstarter. Lo explicamos muy bien. Ha sido un proceso muy bonito que además nos permite entrar en contacto con una audiencia desde ahorita. O sea, no estamos esperando hasta después para platicarles y decir, ay, pues va a salir esta película. No, desde ahorita ya estamos como contactando a la gente y hablando con la gente, involucrando a la gente, porque además estamos haciendo muchas cosas como, por ejemplo, Instagram Live, donde hace 2 semanas me rapé para el personaje. Entonces, pues, sí, tal cual, de noche estaba en su casa, yo estaba en mi baño y me estaba rapando y estábamos hablando de los personajes y por qué va rapada ella, qué tiene que ver con su pasado, con su historia, porque todo tiene un, o sea, al final de cuentas es eso, uno ve una película y no se puede imaginar, dice, ah, bueno, está rapada por un gusto estético. No, hay una razón detrás, hay una construcción de personaje que además es algo que trabajamos muy de la mano Tenoch y yo. Entonces hay una razón por la cual ella está rapada. Entonces invitamos a la gente a ver ese Instagram Live, a las pruebas de vestuario también, entonces porque queremos involucrar a la gente desde ahorita, para también luego, cuando ya esté la película, ya, o sea, ya tengamos como ese público que esté esperando la película.
Claro.
Entonces eso también ha sido bien bonito, como ya, que yo nunca lo había hecho con ninguna película. Siempre era como, bueno, vamos a empezar a promover y promocionar y, ¿no?, entrar en contacto con la audiencia ya teniendo la película acabada. Y aquí lo estamos haciendo al revés. O sea, ya desde el desarrollo ya habíamos estado como hablando de la película e invitando a la gente a conocer más y ahora en este momento a ser coproductores de la película a través de sus aportaciones.
Me encanta. Yo, ya, ahí, cuando dice Andrea, en esta página que vamos y vemos acerca de Tare, tú vas escogiendo el monto y entonces te van diciendo que si eres gallo, gallo bebé.
Claro, es que todos son gallos, son nuestros gallos.
Gallo. Entonces vamos aportando ahí y bueno, yo ya soy gallo, así que de alguna manera y todos vamos aportando y estamos esperando
hasta. Muchas gracias.
Porque de verdad que sí, creo que en el proyecto y creo que va a ser algo súper bonito, que como dice Andrea, va, definitivamente va a tocar corazones. Y esa es la intención detrás de Tare y detrás de todo lo que están haciendo ustedes y de su trabajo. Así que bueno, yo de todas maneras, cuando deje todo esto grabado, voy a ponerles ahí los datos para que ustedes puedan acercarse y poder donar para esta película. Y ser productores, coproductores, como dice Andrea, participar de algo, una experiencia diferente y pues estar en eso. Bueno, yo los invito de verdad que sigan el trabajo, tanto de Tenoch como de Andrea, y que vayan a Instagram, por aquí les dejé, les voy a poner los datos. Miren, aquí están, ahí van corriendo abajo para que la encuentren y también a Tare.
Y a Tenoch también igual lo podrías poner, porque sí quería hablar un poquito de eso, de la colaboración que estamos haciendo Tenoch y yo.
Claro.
¿Me escuchas?
Sí.
¿Sí? Ah, es que de repente siento que se cortó. Sí, nada más rápidamente les quería platicar que Tenoch y yo, o sea, yo cuando invité a Tenoch al proyecto, no solamente fue como actor. O sea, yo quise que se involucrara a nivel de la construcción de los personajes, del desarrollo de la historia, de lo que les pasa a los personajes, de cómo hablan los personajes. Entonces fue como una mancuerna que hicimos desde la escritura del guión, vamos a co-dirigir y vamos a co-actuar en la película. Entonces realmente es como compartir todo el proceso, hacer una complicidad que hay con él, que está, es una relación súper bonita donde nos estamos como complementando. Y lo que yo, o sea, yo, mi experiencia en la dirección y su experiencia en la actuación, pues ahí se van, ¿no? Como van de la mano y nos vamos cobijando un poco uno al otro.
Sí, también aquí están ya los datos de Tenoch para que también los sigan. Los dos están involucrados en este proyecto. También aquí están los datos del gallo güero.
Para que vengan, sí.
Para que vayan.
A ver si cualquier día vengan los potosinos a conocer gallo güero.
Sí, para que vayamos hasta allá también a
sí,
probar.
Sí, sí, cuando vengan a México.
Sí. Roles de canela famosos. Que sé que Tenoch es adicto ya.
Exacto, ya lo volví adicto a los roles de canela.
Sí, ya,
que es tan bonito, que les voy a enseñar los roles.
Para sí,
que
sí, sí, tome. Para que la gente lo vea.
Exacto.
Es que yo ya los vi en el
ahí están nuestros roles
en la serie. Miren qué ricos. Ya los vi en la serie de YouTube y se antoja porque se ve cómo los están preparando y todo.
Y se calientan al horno, entonces se derrite el glaseado así, súper delicioso.
Ay, Andrea, pues muchísimas gracias. Tenemos más comentarios por aquí. Mira, está Sofía García.
Gracias, Sofía. Muchas gracias.
Que le encanta tu historia. Y pues muchísimas gracias de verdad a toda la gente que se conectó, que nos estuvo escuchando y que va a poderlo escuchar después más adelante, porque aquí se va a quedar grabado tanto en YouTube como en mi canal de Facebook. Y todo esto también se va como episodio de mi podcast Entre Voces. Así que estamos transmitiendo, sí, estamos transmitiendo el live, ustedes pueden escuchar hasta la música y todo. De hecho, a la gente que está viendo, atrás ya pasó Tenoch dos veces o tres, yo lo he visto, que está ahí con Andrea, allá está hablando por teléfono, platicando.
Ahí está platicando, con nuestra continuista, Marcela.
Ah, ok. Entonces, para que vean, ya están ellos trabajando desde ahorita. Hola, Tenoch. Hola.
Sí, están ahí trabajando.
La verdad, la famosa Andrea, porque tiene un cráneo hermoso y solo quería presumirlo. Eso es todo.
Okay. Estoy
presumida.
Sí, se ve.
Digo que nunca me había llegado un piropo así de que, ¿qué cráneo tan bonito tienes?
Ya ves, por alguna razón también tenía que ser. Además que también se ve parte de esto un poco en esta serie de YouTube, O sí. sea, el por qué, ¿no? Sí. Entonces, para que la gente vaya, investigue de qué estamos hablando, de qué.
Y ahorita se me ocurrió algo que estabas hablando de la resiliencia, ahorita que estaba hablando del gallo, de la historia del gallo, que me parece que tiene mucho que ver. Yo como directora de cine soy como muy, muy detallista y muy obsesiva con muchas cosas. Pero al hacer la historia del gallo, como era yo haciendo todo, porque no podía pedirle ayuda a nadie, durante sobre todo al principio de la pandemia, tenía yo que hacer sonido, cámara, edición, todo. Entonces, obviamente, el nivel como de perfección y de clavadez, tenía que soltarlo. O sea, tenía que ser así de que, bueno, o sea, voy a hacerlo como me salga, no me va a ser perfecto, no importa. O sea, el chiste es como sacar eso que tenía dentro. Y eso como que me liberó también. Fue como bien padre hacer la historia del gallo, donde yo no tuviera que preocuparme en hacer un producto acabado súper así, ¿no? Como perfecto en todo, ¿no? Pues así que bueno, o sea, es lo que es y yo estoy ahí como hablando y no soy profesional para hablar de, o sea, pero era como platicarlo, más que ser como una conductora no profesional, era simplemente contar una historia y eso también siento que a mí me ayudó y tiene que ver con esa resiliencia, es como bueno, me voy a adaptar a las circunstancias de la pandemia.
Exacto.
Y voy a hacer un proyecto que nada que ver, nada tiene que ver con mi cine, bueno, sí tiene que ver. Pero es como dejarme llevar por las circunstancias, o sea, y hacer lo que yo esté en mis manos hacer en ese momento. Que era una serie mucho más chiquita, mucho más autoproducida y dejar, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver mucho, ¿no? Con esta cuestión de la resiliencia, es cómo te adaptas a las situaciones que se te van presentando. Y obviamente la pandemia es como una situación donde todos hemos tenido que aprender a ser resilientes y adaptarnos y reinventarnos y encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, porque todo cambió, ¿no? Entonces, creo que tu temática de la resiliencia es algo que está muy, o sea, es muy relevante hoy en día, ¿no? Porque todos tenemos que ser resilientes.
Exactamente, exactamente. Y yo creo que muchas veces las personas, todo esto es como una cuestión de actitud. O sea, podemos decidir en nuestra mente hundirnos o tomar las riendas y decir, ¿qué voy a hacer con esto, no?
Exacto. ¿Qué es lo que hace?
Sí.
No, o sea, mi personaje de Observar las Aves, la mujer que es escritora, que además es una mujer súper fuerte, siempre muy independiente, muy llena de vida, es lo que ella hace. Dice, bueno, ok, me han diagnosticado con Alzheimer. Yo sé que vienen tiempos terribles. ¿Qué voy a hacer con eso? Quiero hacer una película que celebre la vida. Entonces, Observar las Aves es una celebración de la vida dentro de la tragedia que puede ser el Alzheimer. Es celebremos la vida, ¿no? Con todo y esos horrores que nos pueden pasar, ¿no? Cosas terribles, es celebremos la vida. Entonces lo hace mi personaje en Observar las Aves y creo que es lo que estamos haciendo también con Taro. Es celebremos, o sea, la vida con todas sus tristezas, con todas sus pérdidas, con todos sus dolores, celebremos la vida y vivamos la vida, ¿no?
Me encanta cómo lo dices y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque eso es lo que estamos haciendo ahorita. La gente que nos quedamos aquí, pues estamos viviendo. Entonces tú es la forma como de celebrar esa vida y también la vida de una persona a la que amas, a la que amaste y que está todavía viva de alguna manera ahí en todas las paredes de Gallo Güero.
Totalmente, totalmente.
De alguna forma es ese homenaje, pero también a tu propia vida. Entonces, qué bonito todo esto que nos estás diciendo, porque mi invitación a las personas es a esta resiliencia, a tomar las riendas de lo que estemos viviendo, lo que sea, que como dice Andrea, si la pandemia nos trajo lo que sea que nos haya traído, nosotros somos los únicos que podemos tomar esas riendas y decir qué hacer con eso.
Totalmente.
Aquí, mira, un comentario de Jess Nogues que dice, tu historia. Y Mabel Ríos dice que gracias por traernos esta hermosa historia de Andrea y a ella. Mucha suerte en ese proyecto. Gracias por compartir tu resiliencia y tu valentía.
Ay, muchas gracias, Mabel. Y muchas gracias, Jess. Nos ha estado apoyando muchísimo.
Sí.
Precisamente en mi debilidad, que son las redes. Jess es increíble.
Es buenísimo.
Sí, 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 sí. Entonces está padrísimo tener a alguien como ella apoyándonos.
Sí, es Jess Nogues de Emprende Bonito para que la sigan. Y Diana Martínez de Nosotras en el Café.
Ay, Diana. Sí. Que también estuve en su podcast. Hola.
También. Ay, Andrea, pues yo te agradezco muchísimo haber estado con nosotros, haber compartido toda esta historia, que la verdad es poquito lo que pudimos haberles contado aquí. Vayan a las redes, vayan al YouTube para que conozcan a Iván también, que ahorita apareció por ahí, que le dijo a Andrea, dame la base.
Es mi chef, Pero, exacto, lo podrán conocer en la historia del gallo, en exacto. Su tatuaje de gallo.
Exacto. Entonces, pues bueno, yo los invito a eso, a que sean resilientes, a que vayan a conocer todo el proyecto de Tare, a que conozcan también a Andrea y a Tenoch y todo lo que están haciendo con este, pues estas situaciones de la vida y que las llevan a la pantalla, porque como he dicho en otros episodios y que invité a Ángeles Walder, donde platicamos que a través del cine podemos sanar. Entonces, pues aquí está la otra parte en donde están haciendo este cine. Entonces apoyemos a las personas que hacen cine y pues felicidades por ser una mujer cineasta. Te apoyamos todas las mujeres.
Ay, muchas gracias, Bede. No, pues yo encantada de participar en tu programa. Y sí, me gusta mucho hablar del proyecto. Es algo que yo estoy convencida que sí va a ser una película que va a tocar, como tú lo dijiste, que va a tocar muchos corazones. Y creo que eso también necesitamos hoy en día, ¿no? Como historias de conexiones humanas, de sanar, de salir adelante, de seguir echándole ganas, ¿no?
Definitivo, definitivo. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Y pues dice Jess que más historias contadas por mujeres. Así que seguiremos contando más historias contadas por mujeres.
Exacto. Sí, sí, sí.
Pues bueno, me despido. Yo soy Bere, esto es Entre Voces y pues muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.
Gracias, Bere.
Gracias, muchas gracias por escuchar. Si te está gustando este podcast, dale seguir en la plataforma de tu preferencia y regálame una reseña o comentario. Me servirá muchísimo. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Hasta el próximo episodio.